Bienvenidos a este episodio de Caribe Femlit en Hablemos Escritoras, un espacio bimestral dedicado a la literatura de las escritoras del Caribe. Mi nombre es Anjanet Delgado, soy escritora, y antes de entrar en el tema de hoy, me gustaría invitarles a que nos sigan en redes sociales y a que visiten nuestro blog cada semana. Pueden registrarse para recibir boletines por correo electrónico y explorar el sitio de Hablemos Escritoras para acceder a un archivo de reseñas e información cada vez más completo. Ahí podrán también mantenerse al tanto de todas las novedades relacionadas con las escritoras que prefieren y con sus libros. Hoy en Caribe Femlit conversamos con la doctora Mayra Santos Febres, prominente escritora puertorriqueña, investigadora y gestora antirracista que dirige el Centro de Investigación y Archivo Digital en Afrodescendencia de la Universidad de Puerto Rico, conocido como PRAFRO. Ella nos hablará de la Cumbre Afro que se celebra por tercera vez en este mes de marzo, pero también nos hablará de cómo el conocimiento de nuestras raíces afrodescendientes impacta la obra colectiva de las escritoras del Caribe. Mayra Santos Febres nació en Carolina, Puerto Rico, en 1966. Estudió literatura en la Universidad de Puerto Rico y obtuvo su doctorado en la Universidad de Cornell. Ha sido académica visitante en Rutgers, Cornell y la Universidad de Harvard, así como la Universidad Complutense en España, la Universidad Autónoma de México, Campus de Yucatán y en la Universidad de Leipzig en Holanda. Co-creó el Programa de Escritura Creativa de la Universidad de Puerto Rico y fundó y dirigió el Festival de la Palabra, la feria literaria puertorriqueña más reconocida internacionalmente. En la actualidad, Mayra Santos Febres es la investigadora principal para el desarrollo del Programa de Estudios Afrodiaspóricos y Raciales de la Universidad de Puerto Rico, recientemente galardonado con una subvención de la Fundación Mellon para la Diversificación Académica. Como escritora, Mayra Santos Febres ha sido galardonada con numerosos premios y reconocimientos internacionales, como el Premio Letras de Oro de España, el Premio Juan Rulfo en Cuento, el Premio Rómulo Gallegos, el Premio Primavera de España, y con las becas John S. Simon Guggenheim, así como con la residencia del Centro Rockefeller Bellagio. Su obra literaria ha sido traducida en 7 lenguas. Ha publicado colecciones de poesía, de ensayos, de cuentos y muchísimas novelas, así como una biografía sobre la poeta Julia de Burgos. Su más reciente libro es Mujeres Violentas, de A la Lluvia 2023. En el 2019 ganó el Prix Nacional de Literature de la Académie de Pharmacie en París, Francia, por La Amante de Gardel. Bueno, y hoy estoy feliz, estamos de fiesta en Hablemos Escritoras, porque tenemos con nosotros a Mayra Santos Febres, la doctora Mayra Santos Febres, una reconocida escritora puertorriqueña, académica, que ha contribuido tanto a todas las historias de tantas escritoras del Caribe, que la hemos tenido como maestra, como inspiración, que hemos seguido su carrera, sus libros. Mayra, ¿cómo estás? Bienvenida a Hablemos Escritoras. Dime desde dónde nos hablas hoy.
Hola, Anjanet. Aquí súper feliz de estar hablando con todas ustedes, con todos los radioescuchas, las radioescuchas de Femlit. Estoy en la terraza de los huracanes, como yo le digo, a mi terraza donde sobreviví María junto a mis hijos aquel septiembre del 2017, cuando nos impactó el huracán María, pero ahora en un momento muy, muy diferente, muy tranquilo, está soleado, desde aquí puedo ver el mar y feliz, feliz de hablar de la escritura, ¿no? A mí tiendo a ser una persona bastante geek, me encanta la lectura y sí, soy profesora, pero realmente mi además de mamá y de inventora de proyectos que puedan apoyar la escritura de otros y otras escritoras del Caribe y Afro-Latinoamérica y Latinoamérica y el mundo, soy escritora. Me gusta esa identidad primordial.
Así mismo. Cuéntanos, imagina que venimos de unas vacaciones bien largas por la luna, todo lo que te estamos escuchando ahora, y que acabamos de aterrizar. Y cuéntanos un poquito sobre PRAFRO. Yo siempre digo que desde las raíces que viene todo, que la literatura es algo vivo y que viene de ahí, ¿no? ¿Por qué se fundó? ¿Qué intentas lograr? ¿Por qué es tan importante para las escritoras del Caribe conocer sobre este evento?
Bueno, PRAFRO, que es el proyecto de diversificación académica en estudios de afrodescendencia y racialización de la Universidad de Puerto Rico, es un nuevo proyecto para mí. Llevo 3 años, ahora vamos para el cuarto, que es muy importante. Es el proyecto que me permite hacer algo que siempre he soñado, que es dejar un corpus de estudios sobre la afrodescendencia amplia, un corpus amplio, ¿no? Que incluya la literatura, la música que siempre se ha estudiado, la sociología que siempre se ha estudiado, las historias, que no se centra en la historia, todo, ¿verdad? Todo el estudio de la afrodescendencia siempre se ha centrado en la historia de la esclavitud o de la trata esclavista, y nosotros tenemos muchísima más historia, como las historias del cimarronaje, de la resistencia, las historias de la modernidad, en donde muchos pensadores y pensadoras, escritores, escritoras afrodescendientes, afro-latinoamericanos, han hecho grandes aportaciones, pues me interesaba crear un corpus de cursos que pudieran trabajar todos esos aspectos en leyes, en educación, ¿verdad? En psicología. No había ese corpus en la Universidad de Puerto Rico, así que cuando nos ganamos la beca de la Mellon para diversificación académica y humanidades, llamé a todos los investigadores que conocía, a todos y a todas las investigadoras que conocía que estaban haciendo trabajos independientes en afrodescendencia, y les convoqué para crear este currículo nuevo. De 5 cursos que nosotros encontramos, 5 solamente cursos en raza en la Universidad de Puerto Rico, hemos ampliado la oferta en un 500% a 25 en 3 años. Entonces, es
Wow.
que ya había mucho trabajo hecho previo para lograrlo. Y lo que pasa también es que en América Latina, por el discurso de la creación de nuestras naciones, ¿verdad? Pues no se habla, se trata marginal, se trabaja mucho con la identidad latinoamericana, pero se margina de una manera consistente la identidad afro-latinoamericana. Es muy curioso porque siempre se define lo latinoamericano como la mezcla de razas, ¿verdad? La raza cósmica de Vasconcelos, Nuestra América, Martí, el hombre natural que junta a los indígenas, a los afro y a los criollos, siempre los criollos con más acento, sobre todo si se parecen más a los colonizadores, pero por esa misma historia de las definiciones y formaciones de nuestras identidades latinoamericanas y del Caribe hispano, pues no queremos hablar tanto de raza como en otros lugares, ¿verdad? Donde se dio la colonización también, que son Estados Unidos y el Caribe anglófono o inclusive el Caribe francófono. Sin embargo, ha habido grandes pensadores de esta vertiente, ¿verdad? De nuestras identidades, y creo que hace falta hacer un hincapié y estudiarles para poder entenderles mejor y entendernos mejor.
Totalmente. Te voy a preguntar, quiero que me expliques un poquito cómo entonces la cumbre afro, el evento en sí, apoya toda esa labor de la que me estás hablando, que hace el centro, cómo se complementan, qué cosas ocurren a nivel de comunidad a través de la cumbre. Y luego quiero que me cuentes cómo toda esa labor, la que hace el centro y la que subraya, digamos, el evento de la cumbre afro, apoya e impacta a las escritoras del Caribe, o sea, lo que se escribe, la literatura del Caribe.
Bueno, lo que nosotros intentamos hacer con la cumbre es ofrecer una plataforma de magnificación de las producciones intelectuales, artísticas, literarias, de nuestras culturas afrodescendientes en América Latina y el Caribe, o lo que Epsi Campbell, por ejemplo, directora del Foro Permanente contra el Racismo de la Organización de Naciones Unidas, que está aquí ahora mismo en Puerto Rico, que vino la primera cumbre y que ahora continuamos haciendo trabajo en conjunto. Bueno, pues lo que hacemos es crear esa plataforma, y una plataforma de magnificación, una plataforma también de trabajo conjunto, publicaciones conjuntas, planes conjuntos, revisiones curriculares conjuntas y de alianzas con varias universidades, escuelas, centros comunitarios y organizaciones de la región. Esa África global, ¿verdad? De la que forman muchas, todas las islas del Caribe, nos interesa mucho apoyar los diálogos entre nuestras comunidades. Así que eso es lo que hacemos. Si te empiezo a contar lo que hemos logrado en 3, 4 años, no termino. Pero de las más importantes, de las cosas más importantes ha sido que logramos que el Departamento de Educación de nuestro país, de Puerto Rico, revise su currículo para incluir cursos en afrodescendencia. Hay una revisión total de los currículos elementales, superiores e intermedios para trabajar el tema de la afrodescendencia en sus clases, ¿no? Y preparar a los maestros y a las maestras para que puedan impartir cursos que incluyan esta vertiente de nuestra historia y de nuestra cultura. Otra de las cosas grandes que hemos logrado es que a partir de la cumbre, primera, segunda, ahora vamos para la tercera, se han creado varias organizaciones universitarias en varias universidades. Sagrado Corazón fundó Negres, que es una asociación universitaria de estudios de afrodescendencia. En la Universidad de Puerto Rico se fundó una unión antirracista, que es de estudiantes universitarios, y así siguen creciendo las organizaciones. Hemos apoyado que se discutan y que se aprueben varias leyes en Puerto Rico que afirmen la afrodescendencia, entre ellas la Ley 24, que declara la semana precisamente en que celebramos la cumbre afro como la semana para la erradicación del racismo y la afirmación de la afrodescendencia. También una ley que se ha firmado hace poco para cambiarle el nombre al Departamento de Educación, que no tenía ningún nombre específico, solo Departamento de Educación, para ponerle el nombre de los hermanos Cordero, Gregoria, Celestina y Rafael Cordero, los tres negros libertos y fundadores de la educación pública en Puerto Rico en el 1824, cuando aún no se abolía la trata esclavista. O sea que hemos logrado cosas a niveles más allá de los currículos, sino transformaciones sociales, mucha alianza con organizaciones de base antirracista y próximamente muchas publicaciones. Como las publicaciones son tan difíciles de recorrer, ¿verdad? Los libros que nosotras y nosotros producimos son tan difíciles de mover dentro del Caribe y Afro-Latinoamérica, estamos interesadas en crear el archivo virtual, el archivo digital afro, para poder tener todas nuestras publicaciones de manera virtual y de fácil acceso a distintos investigadores e investigadoras de la región.
Qué genial y qué importante todo lo que me estás contando. Sabía algunas cosas, pero estoy aprendiendo también escuchándote. Y te pregunto una cosa, o sea, yo te iba a preguntar cuáles eran los retos que enfrentaba Prafro, pero más que los retos que enfrenta Prafro, te tengo que preguntar cuáles son los retos de las escritoras que no tenían acceso a estas cosas. O sea, ¿cómo tú ves esta hambre en ti de trabajar con esto, de ayudar a esto, de crear todos estos cambios? ¿Cómo viene quizás influenciado por las faltas que veías en la literatura caribeña? Cuéntame dónde ves la falta y dónde crees, dónde ves algún cambio ya en lo que se está produciendo, si es que lo ves ya.
Mira, Anjanet, yo ahora mismo te voy a contar las personas que estamos invitando, las escritoras que estamos invitando a la cumbre afro y escritores, pero sobre todo las escritoras. Juliana Ortiz, una excelente poeta y novelista afroecuatoriana, Aurora Arias, de la República Dominicana, Ivette Guzmán, escritora de microcuentos, Soleida Ríos, Premio Nacional de Cuba, excelente poeta afrocubana, Dalma Llanos, nuestra escritora puertorriqueña de la diáspora, novelista, Amina Gautier, también de la diáspora puertorriqueña. Estamos invitando también a Futhi Msigila, excelente novelista de Sudáfrica, a Yamila Medina de Cuba, a Ana Castillo de la República Dominicana. También tenemos a grandes críticas y pensadoras, ensayistas, tales como Yuderkis Espinosa, la gran feminista decolonial de la República Dominicana, Yomaira Figueroa, directora del Centro de Estudios Puertorriqueños en Nueva York, y excelente ensayista con un libro que se titula Decolonizando las Diásporas. Josiana Arroyo, profesora y ensayista teórica de Austin, Texas, escritora del libro Caribe 2.0. Sandra Guzmán, que viene a presentar la antología Daughters of Latin America. Natalia Ashford, que acaba de publicar el libro América Negra. Y por ahí sigue, ¿no? Tenemos una serie, lo que nosotras queremos hacer acá en Cumbre Afro es juntar a esas escritoras, darles manifestación, espacio de manifestación y de magnificación de su obra para que se conozca, pero sobre todo juntarlas, oírlas hablar, pensar juntas, escuchar sus poetas, sus estéticas, sus procesos de escritura, qué es lo que hacen cuando se trancan, todos esos procesos y juntarnos todas para poder hablar y co-crear planes en conjunto, actividades en conjunto. Es muy importante tener esos puntos de contacto y de encuentro. Muchas otras escritoras los tienen, ¿no? Yo he ido 1000 veces a la Feria del Libro de Guadalajara, a la de Cuba, a la de Madrid, a la de Barcelona. Siempre me encuentro con muchas escritoras amigas, las de Colombia, pero que seamos caribeñas, que seamos afro, que tengamos esa particular experiencia de juntar la raza con el género, con la etnia, con la cultura. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo afecta o cómo tiñe y configura los espacios, las imaginaciones, lo que escribimos juntas, cada cual en su lugar? Eso es bien importante y es muy nutritivo y es muy apoyador. Por lo tanto, eso es lo que hace la cumbre. Te estoy hablando tan solo de las escritoras que estoy invitando, pero también estamos invitando a curadores, escritores, ilustradoras, investigadores e investigadoras. Ah, también viene Diana Ashanti de Colombia, personas que han dedicado su vida a hacer este trabajo antirracista. Hay unos proyectos bellísimos con blogueras y blogueros afro, le llamamos ciberactivismo, ¿verdad? Nuevos palenques virtuales. Y por ahí seguimos trabajando para poder conectarnos y crear en conjunto.
Me encanta, Mayra, porque además con todo esto que nos acabas de contar, o sea, puedo ver cómo tu visión, esa visión que piensa amplio, 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 claro, por eso es que han logrado tanto en tan poco tiempo, ¿no? Han tomado una necesidad que ya existía y han reunido artistas, o sea, como tú bien dices, están yendo más allá de lo que se escribe, a lo que se ve, a lo que se mira, a lo que se baila, y todo eso influencia la literatura definitivamente.
Gracias, Anda. Es bien importante porque lo que pasa es que nosotros hemos adoptado, yo pienso de una manera un poquito acrítica, lo que las organizaciones de conocimiento que hemos heredado de la colonización y la modernidad. ¿Verdad? La colonización impuso la letra, que con sangre entra, o como dijo Nebrija, ¿verdad? Que la letra es la verdadera conquistadora y unificadora del imperio, el español, la lengua, y sus categorías de conocimiento como filosofía versus las artes, y entonces en las artes hay 7 artes, que sí, la literatura, las artes dramáticas, la lírica, la escultura, la arquitectura, la pintura. Pero lo que ha pasado no es en nuestras culturas, es que esas categorías conversan, ¿no? Y por eso es que muchas veces tenemos tanto tirijala con los editores más tradicionales, porque insisten en que no nos salgamos del barracón literario, ¿no? Que si tú solamente escribes novela, escribas novela, que tus novelas no sean poéticas, que si siempre escribes cuentos, sea cuento. Esas especificaciones tan incómodas para personas, por lo menos para mí como escritora caribeña, que si vas a escribir autoficción, haya una primera persona y sigan las reglas usualmente establecidas por escritores blancos europeos de clase alta, que parece que les es muy cómodo, ¿verdad?, vivir en un mundo tan fragmentado y tan clasificado. Pero ¿qué hacemos con los performance poetry, con el spoken word, que es tan, tan protagónico en nuestra literatura y que sabemos por qué, ¿no? Sabemos que el spoken word es así, que apareció, por ejemplo, en Puerto Rico en el New Yorkerican Poets Café, porque somos una cultura muy oral que se reúne, donde la poesía declamada tiene una larga tradición y la poesía performática una larguísima tradición desde los areitos, si nos ponemos a ver, desde las bombas, ¿verdad? Desde eso que se llamó la poesía negroide o como espermatozoide, ¿verdad? De el gran Juan Boria, de Carmen Peyot, de todas esas grandes figuras de la declamación, y que tiene un viso, ¿verdad? Una categoría muy performática, porque lo que no digo con la palabra, lo digo con la presencia, esa presencia negra que está irrumpiendo en el espacio de la literatura y en la ciudad letrada. Entonces, esto tiene una historia, pero sin embargo, hemos acogido, ¿verdad?, esas clasificaciones sin tener en cuenta nuestra historia. Y por eso es que no nos interesa en la programación, yo soy la directora de programación, de crear esas falsas categorías que no toman en cuenta. Conversamos con ellas, obviamente, y somos herederos de ellas, como somos herederos de la modernidad y de la colonización, eso no se puede borrar. Pero también tenemos que tener en cuenta lo otro que hemos hecho. Y entonces es bien importante que podamos trabajar con textualidades, porque a mí me gusta hablar, pensar en textualidades y visualidades y cómo hablan las teorías con la filosofía, con la poesía, con la narrativa, de una manera más fluida.
Entiendo, perfecto. Es un mundo un poquito más inclusivo, a nivel de género, de formas de pensar, que da espacio para nuevas creaciones. Estoy segura que va a tener y que ya está teniendo una influencia. Precisamente hablando de eso, y antes de pasar a hablar un poquito sobre tu obra, porque no podemos irnos sin hablar de tu obra, me pregunto, si tú pudieras hacer un cortometraje en este momento, en contado, sobre el estado de la literatura caribeña, centrándote no solo en la literatura puertorriqueña, que conoces súper bien, pero también conoces la del Caribe. ¿Cómo ves? Si pudieras poner esa visión amplia tuya para contarnos un poquito dónde lo ves y qué es lo próximo, cuál es la próxima meta o cuál debe ser, crees tú, la próxima meta de la literatura caribeña, ¿qué no hemos hecho?
Bueno, yo creo que todavía nos falta mucho en escribir tres tipos de literatura. Una de ellas es la literatura detectivesca, que trabaje la literatura social desde el punto de vista del crimen, ¿no? Me sorprende los países que son tan criminales o nos han criminalizado tanto, el narcotráfico, la conexión entre narcotráfico y prensa, nuestros países tan corruptos, por ejemplo, con el asunto del narcotráfico, la expropiación de territorios para la minería ilegal, como en Colombia y en tantos otros países. Me sorprende que eso no esté en la literatura y hace falta. Creo que otra de las vertientes importantes es la vertiente de la ciencia ficción. Creo que todavía nuestras cabezas están muy, nuestras imaginaciones, imaginarios, sobre todo hacia el futuro, están muy colonizados, epistemológicamente colonizados, ¿no? Y que sería bien bonito pensar en esa fantasía, pero también en esa ciencia ficción. Es decir, recuperar los mitos nuestros, recuperar nuestros personajes como las jupías y los semíes y los ancestros y las ancestras y los espíritus del espiritismo y todo eso dentro y en conversación con la tecnología. Nosotros, los que nos identificamos como afrodescendientes, no creemos en el tiempo lineal, ¿no? Esa es la base. Creemos en que nuestros ancestros están cerca, creemos y tenemos una conexión muy, muy, muy estrecha con los muertos, los mexicanos también, las mexicanas también, los cubanos, los dominicanos, todos nosotros, con las plantas curadoras, con los espíritus de la naturaleza que nos van diciendo cómo curarnos y cómo sobrevivir. Y eso tiene que estar en un momento de la literatura también de fantasía. Esas son las cosas que yo veo que hacen falta. Obviamente va a haber más literatura trans, obviamente va a haber más literatura gay y lesbiana, como se llamen los momentos específicos de nuestro desarrollo histórico. me interesa mucho la ecoliteratura, la estoy esperando, ya está pasando en muchos lugares, sobre todo en la poesía, pero esos dos espacios a niveles de narrativa, ciencia ficción / fantasía y detectivesco, creo que nos hacen falta que los miremos con mayor atención y ver si podemos producir ese tipo de literatura. Nos los están pidiendo nuestros jóvenes también.
Qué interesante esto que me dices. Yo pienso exactamente igual que tú con relación a lo que es el sci-fi, ¿no? El futurismo, sobre lo que es lo detectivesco. Y mucho de esto quizás se está dando, como dices tú, entre los jóvenes y también en la diáspora. Una cosa que me encantó sobre cuando escuché sobre el evento y sobre todo lo que hacía Prafro era precisamente esa apertura hacia lo diaspórico, sí, ¿no? Ese reconocimiento de que a veces las fronteras no nos contienen y somos hermanos desde muchos lugares. Cuéntanos un poquito sobre eso.
Bueno, Janet, lo que pasa es que muchas de nuestras identidades y por lo tanto nuestras literaturas son supranacionales. Ese término se lo estoy robando a Jerome Branch, el gran escritor de Malungaje hacia una poética afro. Él es de Guyana. Y entonces él escribe, ¿verdad?, acerca de que antes de que estuvieran las naciones, existíamos identidades, miembros de identidades, que éramos trans, supranacionales. Eso en el Caribe, obviamente, es la historia que no se cuenta, pero la que nos funda, la mezcla, la constante conexión entre una isla y otra, ¿no? Gente de Cuba en Puerto Rico, de Puerto Rico en República Dominicana, de haitianos aquí en Saint John, que luego vienen por Saint Kitts hacia Mayagüez, ese poema de Humberto Pumarol que dice: todos tenemos un primo en el canal de la Mona. Y entonces eso es bien importante que lo recordemos siempre, más allá de estas discusiones nacionalistas que nos dan una imagen falsa de quienes somos. Yo siempre me he considerado caribeña primero y puertorriqueña después. Sí, y eso a mucha gente le molesta, ¿verdad? Pero es que no es cierto. Yo no me puedo pensar puertorriqueña sin pensarme caribeña. Conozco muy bien, leo como propias las literaturas de Chiqui Vicioso en la República Dominicana, me conozco la literatura dominicana al dedillo, la cubana al dedillo, la de Virgin Island al dedillo, la jamaiquina al dedillo, o sea, y la de las diásporas también, porque como toda boricua, la mitad de mi familia está allá. Entonces, eso es bien importante, es una manera distinta de pensarse de un territorio. No estoy diciendo país, estoy diciendo de territorio o territorios, porque nuestros territorios son múltiples, son globales.
Correcto. Y es una manera tan orgánica para que un escritor pueda pensar, o sea, nos libera, ¿no? Nos libera la pluma y nos enriquece, me parece. Mayra, no podemos irnos sin hablar de tu obra, de tus últimos libros, de lo que estás pensando en escribir y de lo que viene por ahí. Cuéntanos un poquito.
Bueno, Anja, siempre tengo una cosa cocinando por ahí. Ahora mismo tengo tres. Una de ellas es una obra que me gusta mucho, 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 y que se titula Quererse Negra. Es una serie de ensayos que estoy trabajando todavía, inspirados más bien en lo que escribió Bell Hooks antes de morirse en diciembre del 2021 durante la pandemia. Es sobre los panoramas afectivos y emocionales de nosotros y nosotras, sobre todo de nosotras las mujeres, que crecimos en países profundamente racistas como Latinoamérica, pero a la misma vez profundamente integracionistas, es decir, que nos integraba, nos mezclábamos, ¿verdad? Esta idea de la mezcla y el mestizaje. ¿Y cómo se siente eso? Sabemos lo que sienten nuestros hermanos y hermanas en países segregacionistas como Sudáfrica, como Estados Unidos, pero no sabemos, no se ha escrito mucho acerca de estas hermandades transraciales que también tenemos. Así que ese es uno. El otro es un poemario que se titula Cimarronaje. Ya lo sometí a varios lugares a ver si sale. Pero sí sé que en noviembre del 2024 sale la otra Julia, que es una novela dedicada a Julia de Burgos. Así que esos son los tres textos que estoy trabajando ahora. Conversan, fíjate que uno es ensayo, otro es poesía y otro es narrativa, novela. Acabo de sacar un libro titulado Mujeres Violentas, acerca de cómo nos afecta la recepción de la violencia y a veces la perpetuación de la violencia a nosotras las mujeres en el Caribe, Hispanoamérica, Latinoamérica y sus diásporas. Así que por ahí va la cosa.
Y Mujeres Violentas lo reseñamos en la primera entrega de Caribe Femlit y recibimos muchísimas preguntas sobre él, así que ya yo lo leí, se los recomiendo a todos. Mayra, no tengo cómo agradecerte este tiempo, sé que estás corriendo, que estamos con todo esto de la cumbre. Y tengo tanto que hayas sacado este tiempo para hablar con nosotras aquí en Hablemos Escritoras. Mucha suerte, todo lo mejor con todos esos proyectos y éxito con la cumbre también.
Gracias, Anjanet, hermana. Sabes que siempre trabajamos contigo en mente y con todas las escritoras que de forma generosa y cariñosa apoyan la escritura y la vida y la producción de otras escritoras.
Así mismo, muchas gracias. Un abrazo enorme.
Igual, igual. H.
Y así llegamos al final de este Bembé Literario. Quiero agradecerles por acompañarme hoy con esta segunda entrega sobre la cumbre afro y la escritora puertorriqueña Mayra Santos Febres. Gracias también al equipo técnico y editorial que hace posible este y tantos otros segmentos bajo la sombrilla de apoyo y dirección que es Hablemos Escritoras. Ojalá haya logrado entusiasmarles con la idea de conocer más sobre las raíces con las que escribimos las escritoras del Caribe y con apoyar los libros de esta región tan mágica. Una vez más, los invitamos a que vayan a nuestra página web, a que se suscriban a nuestros boletines por correo electrónico y a que en la forma de contacto nos escriban para recomendar los libros de las escritoras del Caribe que prefieren. Les leemos y les agradecemos siempre. Soy Anjanet Delgado, muchas gracias por escuchar y los esperamos en la próxima entrega de Caribe Femlit. Siempre en Hablemos Escritoras.